Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. When the road under your feet is dark and feels wrong. En nuestro programa de hoy vamos a conocer a Hujat, un joven afgano que ha logrado salir de su país y que con el apoyo de la Fundación Cepaim está rehaciendo su vida junto a su familia en nuestro país. Además, hablaremos de la corresponsabilidad, que es una pieza fundamental en la igualdad de género. Es un objetivo que analizaremos con la Unión de Asociaciones Familiares, que acaba de publicar un informe que describe el punto en el que estamos y el camino a seguir. También nos ocuparemos con la iniciativa Retorna de la futura ley de residuos y las posibles soluciones al problema de la contaminación por los más de 35 millones de envases que se tiran cada día en nuestro país. Y desde la ONG Evolution nos van a explicar uno de los peores efectos colaterales de la pandemia, más dañino aún que el propio virus, la dificultad de acceso a los alimentos para millones de personas. Hujat Ghaffar es un joven afgano que en 2017 vino a estudiar un año la carrera de odontología a España, en concreto en Santiago de Compostela. Cuando los talibán se hicieron con el control de su país, sus antiguos compañeros de clase comenzaron a moverse para lograr que Hujat pudiera salir de Afganistán. Recogida de firmas, peticiones, entrevistas en medios de comunicación, y lo consiguieron. Hujat está de nuevo en nuestro país, rehaciendo aquí su vida con el apoyo de la Fundación Cepaim. Es una de las muchas historias con final feliz en las que trabajan y por las que trabajan las fundaciones, que son más de 9.000 en España. Hoy contamos en Madrid sin fronteras con Silverio Ajea, que es director general de la Asociación Española de Fundaciones. Silverio, muy buenas, bienvenido.
Muchas gracias.
También con nosotros, y es un placer saludarle, está Hujat Ghaffar, que es este joven afgano del que estábamos hablando, participante en el programa de protección internacional Convive de la Fundación Cepaim. Hujat, bienvenido. Muchas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Hola, muchas gracias a usted.
Lo primero de todo, Hujat, ¿qué tal estás?
Estoy muy bien y estamos muy bien con toda la familia. Así que sí, estamos muy bien, estamos felices. Sí, eso.
¿Has venido con tus hermanos?
Con mis hermanos.
¿Y un cuñado y un sobrino?
Sí.
¿Ha quedado en Afganistán tu padre y tu madre?
Sí, mis padres. Y bueno, básicamente también estaban en la lista conmigo, pero prefirieron no venir. Que tenían sus razones, pero sí, aquí estoy con mis hermanos. Sí.
Porque tu padre además era una persona relevante, ¿no?, en la comunidad.
Sí, por eso, puede ser por eso también. Y además yo creo que también porque ya mis padres tienen más o menos 60 años de edad y nos dijeron también que es muy difícil adaptarse en otra sociedad, con otra vida, así que claro, lo que dijiste tú y un poquito más de este factor. Sí.
Vamos a conocer más los detalles, más en profundidad enseguida, cómo fue esa historia con un final feliz. Pero todo esto está en el contexto, lo tenemos que contextualizar en la celebración de Demos, que es el foro de fundaciones y sociedad civil. Silverio, ¿quiénes participan en este foro? ¿Qué es Demos?
Pues Demos es el encuentro anual de las fundaciones, que como bien has dicho, hay en España más de 9.500 fundaciones que invierten más de 8.000 millones de euros y que emplean a más de 267.000 personas. Por lo tanto, es un subsector de la economía, pero también un subsector que se dedica a atender a los fines de interés general, a la ayuda, ¿no?, que es fundamental que celebre también su encuentro anual y que coordine toda su actividad y, sobre todo, proyecte ilusión para trabajar en el futuro de los fines de interés general, para que haya muchas historias de éxitos como la de Bouyat y la de tantos otros. Por lo tanto, allí se han encontrado en el Foro Demo científicos, investigadores, beneficiarios, filántropos, porque este año hemos hecho que gire en torno a la filantropía, tiempos de filantropía, hemos querido llamarle. Y bueno, pues yo creo que ahora más que nunca habría que hablar de filantropía. La pandemia nos ha demostrado que somos todos vulnerables y que la filantropía aplica a todo el mundo. Por lo tanto, creemos que el título elegido para este año era el idóneo para avanzar en una cultura de filantropía, en un país más justo y más solidario, que busca la filantropía como algo central en la vida de la sociedad.
Hujat Ghaffar ha sido uno de los invitados de Demos. Su historia muestra el valor de la existencia de las fundaciones, su razón de ser. En este caso es la Fundación CEPAIM la que le da el apoyo. Hemos contado algo de tu historia, Hujat, pero ¿cómo fue esa salida de Afganistán?
Pues yo te digo el resumen de lo que ocurrió. Pues el día 17 de agosto, mis amigos que están en España, mis ex compañeros de clase, iniciaron una petición para que firmaran la gente. Y bueno, recogimos más de 50.000 de firmas. Y bueno, después empezamos a ponernos en contacto con el Ministerio de Exteriores. Y el día 22... me llamaron desde el Ministerio de Exteriores y yo tenía que ir al aeropuerto como antes posible. Entonces, y una noche estaba fuera del aeropuerto esperando para que me llamen. Y luego el día 23 podía entrar al aeropuerto y 2-3 días también estaba esperando dentro del aeropuerto. Y bueno, el día 26 últimamente vine a España y llegamos a Torrejón. Pues básicamente el resumen fue esto, sí.
Y lograsteis además, bueno, pues lograste venir acompañado, ¿no?, de parte de tu familia, que eso es algo importante porque muchos se han quedado allí. ¿Cómo ves el futuro de tus compatriotas y de las personas que están allí en Afganistán ahora mismo?
Bueno, yo como tenía muchísimos amigos y ahora sigo en contacto con ellos, cuando hablo con ellos yo creo que simplemente no hay esperanza. En Afganistán no hay esperanza. Los jóvenes ahora también están buscando los caminos fuera de Afganistán. Entonces, todo el mundo ahora está pensando de cómo salir de Afganistán. Yo, de momento, es que yo tampoco tengo mucha información sobre la situación general de Afganistán, pero básicamente de lo que me dicen mis amigos y de lo que veo, de lo que también oigo de mis padres, están muy nerviosos todo. Y bueno, no hay esperanza, básicamente, lo que diría yo, sí.
Además,
no creo que piensen ahora en el futuro, porque sí, básicamente tienen que sobrevivir y es muy difícil, sí.
Además, vosotros pertenecéis a una minoría étnica chií, y esto es un grado más de peligrosidad, ¿no?, para vuestra situación allí.
Sí, también los talibanes hace 2 meses más o menos que anunciaron su gabinete y no hay casi nadie de nuestra gente, de nuestro pueblo. Así que, bueno, ahora también entendemos que, bueno, básicamente el gobierno no nos reconoce. Entonces, lo vemos un poquito más así y también nos acordamos de lo que pasó en la historia cuando tenían el gobierno, los talibanes también tenían el gobierno 20 años antes, y lo que pasó, y nos acordamos de sus tratamientos hacia los hazaras, así que...
Que es la etnia a la que pertenece tu familia. ¿Cómo fue llegar a Torrejón? ¿Qué es el primer pensamiento que pasó por vuestras cabezas, por la tuya y por la de tu familia?
Bueno, Yo, honestamente, lo que he dicho siempre en mis entrevistas también, yo es que si eres de Afganistán, la única cosa que piensas mucho es la seguridad. Entonces, al llegar a España, yo pensaba que ya tienes seguridad, no te va a matar nadie. Y también la libertad, que, bueno, como tenía la experiencia de vivir en España, sabía que otra vez voy a tener la libertad de vivir la vida que quiero. Entonces, bueno, la libertad y la seguridad, lo que me acuerdo, sí.
Ahora mismo estáis, bueno, pues tramitando, como es lógico, el estatuto de refugiados, uh-huh. que lógicamente vais a lograr por la situación que vive vuestro país, por vuestra propia situación. ¿En estas cuestiones os están ayudando la Fundación CEPAIM?
Sí, sí, sí.
Es un largo proceso.
Bueno, yo creo que sí, los papeles sí que son muchos y va a ser un proceso muy muy largo, sí.
¿Y en qué más os está apoyando la fundación?
Bueno, la verdad es que yo también sigo las noticias de refugiados en otros países, así que yo creo que la situación que tenemos nosotros es, yo creo que la mejor, uh-huh. porque es también gracias a la Fundación CEPAIM, porque muchísima gente de refugiados, digo, están en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, y de momento tienen muchísimos problemas. Pero aquí nosotros con la Fundación CEPAIM, por ejemplo, no hemos tenido lo que también dije en el foro, no hemos tenido el shock cultural para nosotros, porque ya nos están, bueno, yo como tenía la experiencia, un poco menos, pero para mi familia tenemos unos talleres que nos enseñan la cultura, los sistemas, yo creo que es lo más importante, por ejemplo, el sistema sanitario, porque en Afganistán no hay sistema sanitario, y todas las cosas cotidianas, cosas muy básicas que existen en España. Además, con la gestión de ayudas económicas y sí, con todo eso, pues nos están ayudando con todo eso, sí.
Claro, son muchas las cosas a las que os tenéis que muchas adaptar. Cosas, sí. Bueno, tú hablas un castellano perfecto.
Supongo, no lo creo, pero
supongo bueno. Que, bueno, es además te expresas fenomenal, Juyat, supongo que, bueno, no sé si tú sabías algo de español antes de venir a estudiar a odontología a España en el 2017 o lo aprendiste todo en ese curso.
No, yo no sabía nada y yo había elegido, bueno, a España y, bueno, me eligieron ellos simplemente porque yo sabía un poquito más de inglés que los demás. Pues tenía un nivel alto de inglés y sabían que yo, bueno, tendría menos dificultades en España, pero no sabía nada de español, no.
Silverio, bueno, la historia de Juyat es la razón de ser de las fundaciones, ¿no? Historias como esta se repiten, hablamos de más de 9.000 fundaciones en España, que cada una de ellas ayuda en muy diferentes ámbitos, y ahora seguramente nos contarás, ¿no? A personas que tienen el talento, que tienen las ganas, que tienen el derecho, ¿no? De desarrollar sus vidas plenamente. Y ahí están las fundaciones.
Sí, según los datos que manejamos, hay 47 millones de historias, y es el número, 47 millones de historias, como salvando las distancias, como la de Guyat, ¿no? En el caso de Guyat, evidentemente lo que él venía buscando, como él dice, es seguridad, libertad, y ahora integrarse dentro de una cultura. En otros casos, por ejemplo, con las fundaciones que trabajan en la educación es, bueno, pues tener una formación, tener un proceso educativo, en otros casos es la inclusión social, en otros casos es la discapacidad, en otros casos son los temas sanitarios, en otros casos es la investigación tan necesaria ahora mismo en este país. Lo hemos visto con la pandemia y hasta incluso con las vacunas, lo necesario que es tener beneficiarios y tener becados para poder sacar adelante, evidentemente, la investigación. Lo es la cultura. También todos tenemos derecho a la cultura. Gracias a fundaciones tenemos acceso a ciertos eventos culturales y a cierta oferta cultural que si no, no la tendríamos.
Y también los propios artistas a desarrollar sus carreras, aunque no tengan recursos.
La cooperación al desarrollo, por eso hay 47 millones de beneficiarios en España, casi más que, como saben, que españoles, ¿no? Porque también hay fundaciones que trabajan en países terceros. Pero siendo importante las historias de vida, por cierto, desgraciadamente no todas acaban como la de Guyard, como él mismo estaba indicando. Esto es un ejemplo de superación del mismo, él ha sido el protagonista. Esta es la clave en el trabajo también de las fundaciones, poner a la persona en el centro y también añadimos al planeta. Ahora que está tan de moda los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas, que es un gran programa para todo el mundo, para intentar avanzar, y que pone a las personas, insisto, y al planeta en el centro, esto lo venían haciendo durante toda la historia las fundaciones. O sea, en el ADN de las fundaciones está atender a esos objetivos de desarrollo sostenible.
Silverio, es que me gustaría también que nos hablaras un poco de la ley de mecenazgo, que creo que es algo muy importante, una pieza muy clave, que queréis que se agilice la reforma de esta ley, para que todas estas fundaciones, todo el trabajo del que estamos hablando, pueda seguir llevándose a cabo y se desarrolle en mejores condiciones.
Evidentemente, se suele decir que donde hay una necesidad hay una fundación. Por lo tanto, para cubrir las necesidades, la fundación, la institución fundacional, es un instrumento valiosísimo. También las asociaciones, evidentemente, ¿no? Todas las entidades sin ánimo de lucro, todo el conocido tercer sector. Por lo tanto, lo que estamos solicitando, y por eso hemos hecho girar el foro Demos en torno a tiempos de filantropía, es un impulso a la filantropía. Creemos que en España no hay una cultura adecuada de filantropía. Hasta incluso a veces se ponen en duda donaciones, se censuran ciertas donaciones, se buscan excusas para a veces no donar, y sin embargo creemos que esa cultura es imprescindible. No digo necesaria, sino imprescindible, porque solo una sociedad solidaria, una sociedad que ejerce la filantropía, es una sociedad que cohesiona socialmente y hasta incluso que se avanza en democracia. Por lo tanto, la Asociación Española de Fundaciones, junto a todas las entidades paraguas, todas las plataformas del denominado tercer sector, lo que hemos solicitado en el Foro Demo es que se avance en esa cultura de filantropía. Y para avanzar en esa cultura de filantropía, sin duda, la ley de mecenazgo, una ley de participación social en el mecenazgo, es fundamental. No solo se trata, Clara, de pedir incentivo al mecenazgo, como alguien ha dicho, no solo se trata de deducciones fiscales en el IRPF, en las personas físicas, o en el impuesto de sociedades en las empresas.
Sí.
Que también, porque esto hace de palanca para
lo
que
incentiva,
las personas,
claro,
y las empresas, evidentemente, donen. Se trata sobre todo de poner en el centro de la sociedad la cultura de la filantropía. Eso que creo que es el deber de los poderes públicos, el fomentar la filantropía para que haya muchas historias de éxito como la de Juyar y como la de esos 47 millones de beneficiarios que yo decía. Hay una parte que tiene que hacer el Estado, ¿no? Que es la de legislar. Y se puede legislar
para que la solidaridad esté en el centro y en el ADN también de las empresas, ¿verdad? Porque se dirige mucho también al sector empresarial, al capital.
Pero también al micromecenazgo. Todos podemos ser filántropos. Todos. Juyard es filántropo. Porque él ahora, lo contó en el Foro Demos, él ahora también ayuda a otras personas. Por lo tanto, la filantropía no solo son las grandes donaciones, que son importantes, sino que son también esas pequeñas donaciones de mucha gente, porque muchas pequeñas donaciones hacen una gran aportación, y sobre todo porque eso hace que mucha sociedad civil se implique en resolver los problemas que tiene la propia sociedad. Tan importante como el dinero es eso, la participación del voluntariado, la participación de los patronos, la filantropía que ejerce la institución en general, la institución fundacional, y el conjunto de las más de 9.000 fundaciones.
Nos queda muy poquito tiempo y a mí me gustaría que Juyat nos contara así en una frase, porque es que se nos va el tiempo, ¿cuál es tu presente y qué esperas de tu futuro en estos momentos, Juyat?
Bueno, yo como no había acabado mi carrera, quiero continuar mis estudios en España y terminarlo. Y si puedo algún día trabajar aquí o también seguir mis estudios, pues básicamente eso diría, sí.
Pues Juyat Ghaffar, toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias por contarnos tu historia. Y Silverio Agea, director general de la Asociación Española de Fundaciones, bueno, pues aquí está la prueba del por qué existen y deben existir, y debemos además fomentar el trabajo de estas fundaciones. Donde hay un problema, ahí están las fundaciones. Me quedo con esa frase, Silverio, porque creo que es muy gráfico y además que se ajusta totalmente a la realidad. Muchísimas gracias a ambos por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias.
Muchas gracias también a ti por hacer de altavoz de la filantropía, que en estos tiempos es muy importante.
Un abrazo, hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban.
There's a blood red circle on a cold dark ground, and the rain is falling down. The church door's thrown open, I can hear the organ song, but the congregation's gone. My city of ruins, my city's in a ruins. Now the sweet bells of mercy drift through the evening trees. Young men on the corner like scattered leaves. The boarded up windows and the empty streets. My brother's down on his knees. My city of ruins.
La corresponsabilidad es el reparto equilibrado de las tareas domésticas y de cuidados en la familia, un objetivo que en muchos hogares queda lejos porque el peso del machismo es aún muy grande. Esta realidad se extiende a la conciliación de la vida personal y laboral. Aquí también las mujeres lo tenemos más complicado. Se están dando pasos adelante muy importantes, pero la pandemia ha venido a alterar ese progreso hacia la igualdad. Vamos a hablar sobre el informe Corresponsabilidad y conciliación de la vida laboral, personal y familiar en España, desigualdades y transformaciones después de la COVID-19 que ha elaborado la Unión de Asociaciones Familiares con la colaboración de la UNED y el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, un informe que detalla el escenario actual. Y para ello contamos con Ascensión Iglesias, que es presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares. Bienvenida, Ascensión.
Hola, buenos días.
También,
muchas gracias.
Gracias a ti. También con Teresa Jurado, que es coordinadora del estudio y profesora titular de Sociología 2 en la UNED. Teresa, bienvenida.
Hola, gracias.
Y por último, vamos a saludar a Carmen Flores, que es presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, FAMS, una entidad que es miembro de UNAF. Y bueno, pues también para hablar de estas familias en concreto, las asociaciones que tienen, las familias que tienen en su cabeza solamente a una persona adulta, que en la mayoría de los casos son las madres, son mujeres, en el caso de esta esta asociación, bueno, pues las representa a todas ellas y los intereses de todo el núcleo familiar. ¿Cuál es el sentido de este informe Ascensión? ¿Por qué se ha elaborado?
Bueno, pues mira, este informe se ha elaborado después de unas recomendaciones que parten de un diagnóstico que hicimos en una encuesta de UNAF entre personas de 25 y 65 años y que lo que tratábamos y los objetivos fundamentales era asegurar que las mujeres tuvieran las mismas oportunidades laborales que los hombres, porque indiscutiblemente para que tengan las mismas oportunidades laborales que los hombres, indiscutiblemente tenemos que hablar de corresponsabilidad, de conciliación corresponsable, porque muchas veces cuando hablábamos de conciliación pensábamos solo en las mujeres y no pensábamos también en los hombres. Indiscutiblemente no podríamos hablar de corresponsabilidad si no hablamos de ellos y ellas. Entonces, lo que hemos tratado es de asegurar eso, lo que acabo de decir, las mismas oportunidades laborales que a los hombres, pero además asegurar indiscutiblemente el bienestar de los dependientes menores y mayores. Y indiscutiblemente no solo hablamos de corresponsabilidad por parte de hombres y mujeres, sino también de las empresas, del Estado y de las diferentes administraciones públicas. Eso era lo que nos ha movido a realizar este informe al que le hemos contado con la inestimable colaboración, realmente son ellas las autoras de este nuevo informe, que es la UNAD, junto con Teresa Jurado, que ha sido la cabecilla de todo este tema. Esto ha sido, es decir, el objetivo no ha sido otro que que las mujeres puedan tener las mismas oportunidades laborales que los varones.
Bueno, y en esta fotografía, Teresa, ¿qué es lo que habéis visto?
Bueno, nosotras queríamos ver, hemos sido un equipo con Irina Fernández, Cristina Castellanos y Andrea Fernández. Hemos querido saber si la COVID había aumentado las brechas de género y sociales, si realmente las mujeres habían retrocedido 50 años y bueno, lo que nos hemos encontrado ha sido sorprendente por un lado porque hemos podido comprobar como esperaríamos todo el mundo, yo creo, que las brechas sociales son importantes, que las mujeres de origen extranjero y las mujeres con menores recursos educativos han sufrido más la caída del empleo, trabajan menos horas y por lo tanto ingresan menos y les gustaría trabajar más horas, pero no es que haya habido un aumento de las dificultades económicas para todas las mujeres, porque las mujeres universitarias lo que han sufrido ha sido más bien pues mayores cargas de cuidado y menos tiempo, ¿no?, para ellas, para su tiempo libre y no tanto una reducción de su trabajo. Entonces, vemos que las desigualdades de género persisten, pero no han aumentado para todas las mujeres de forma igual. Lo que sí hemos visto que persiste la desigualdad de género en las tareas domésticas y en los cuidados de menores y de mayores, a pesar de que, curiosamente, esto también sorprende, los hombres han cuidado más de los menores y también ha habido más hombres que se han responsabilizado del cuidado de una persona adulta.
¿Ha sido una lección de corresponsabilidad la pandemia en algún sector de la población que decimos que, como nos estás contando, no ha sido igual para todas las mujeres?
Sí, una lección de corresponsabilidad en el sentido de que efectivamente los hombres han tenido que arrimar el hombro en muchos casos, pero al final, la encuesta la hacemos en junio del 2021, al final persisten las desigualdades. Uh-huh. Los hombres no cuidan por igual, ni siquiera en aquellas familias en las que ambos trabajan a tiempo completo.
Uh-huh. Queda patente esa desigualdad en los cuidados, en la corresponsabilidad dentro del hogar y con los menores y las personas mayores a cargo. Como dices, no afecta a todas las mujeres por igual. Las mujeres con menor nivel educativo y las personas migrantes, las mujeres migrantes sobre todo, son las más afectadas. ¿Cuáles son las conclusiones que sacáis respecto a estos colectivos?
Yo personalmente, bueno, si me lo permitís, quiero decir que la pandemia ha servido en cierto modo para que los hombres que estaban dentro, se quedaban dentro del hogar porque no les quedaba otra forma, se han dado cuenta de que las cosas no se hacen solas y indiscutiblemente han tomado conciencia, algunos, no todos, de que hay cosas que hay que hacer dentro del ámbito familiar que indiscutiblemente no tienen por qué recaer sobre la mujer. Al no tener que ir a su medio laboral, indiscutiblemente han podido, digamos, arrimar un poco más el hombro. Ajá. Pero indiscutiblemente el eje mayor ha recaído, a mi entender, siempre sobre las mujeres. Y indiscutiblemente es lógico que hay familias vulnerables y familias menos vulnerables. En estas familias vulnerables, indiscutiblemente, el COVID ha incidido mucho más que en aquellas que no son vulnerables. Esto es lo que yo también, aparte del estudio que se ha hecho, me ha permitido valorar. Y claro, a ni mayor nivel cultural o mejor que a nivel cultural, porque siempre se habla de universitarias y no universitarias, muchas veces es de un trabajo estable y un trabajo inestable, sí, o a tiempo, es lo que hace que las economías de las familias durante el COVID haya variado y haya sido más duro para unas que para otras. Yo indiscutiblemente valoro que una persona con formación pueda tener mayor acceso al trabajo, indiscutiblemente, pero no solo por su nivel educativo, sino muchas veces por su calidad o por dónde está trabajando y cómo está trabajando.
Por el tipo de puesto de trabajo.
Exactamente, exactamente.
Sí, y esto, bueno, si me permitís, la encuesta ha sido solamente a familias biparentales, pero bueno, Carmen Flores ahora hablará sobre las monomarentales. La situación de las mujeres afecta mucho también a sus menores a cargo y a la familia en general, porque entre el 28% y el 34% de las familias de las mujeres con más desventajas no llegan a fin de mes, no llegaban en abril de 2021 a fin de mes. Entonces aquí tenemos un gran problema de pobreza infantil sobre todo, pero también femenina.
Claro, tenemos que tener en cuenta siempre que cuando una madre sufre las consecuencias de las desigualdades y de la precariedad, la están sufriendo inevitablemente sus hijos e hijas. Carmen, capítulo aparte, las familias monomarentales, las familias que tienen al frente a una madre, a una mujer adulta que se hace cargo de sus hijos e hijas menores. ¿Cuáles son las consecuencias de la pandemia? ¿Qué es lo que habéis percibido y qué es lo que necesitan estas familias?
Bueno, buenos días. Antes no he dicho nada. Bueno, las consecuencias de la pandemia yo creo que han sido muy graves, han sido uno de los colectivos más afectados. Date cuenta que al tener solamente una persona, y en nuestro caso mujeres, al frente del hogar y teniendo la imposibilidad de compartir la crianza, de compartir los cuidados, de compartir la educación. Es decir, ha sido como una losa pesada que ha puesto de manifiesto la falta, ¿no?, de respuesta del sistema, a pesar de que entiendo que ha habido intenciones, pero la lentitud quizá, ¿no?, de la administración pública y la falta de empatía y la falta de conocimiento de lo que ha ocurrido a las familias monomarentales, pues claro, ha producido en muchos casos muchas tragedias, ¿no? Tragedias, entiéndeme la palabra, ¿no? Pero ha habido mujeres que han tenido que decidir entre si siguen trabajando o cuidar a sus menores.
Claro,
por ejemplo,
aquí
¿no?
la corresponsabilidad no existe y en el mejor de los casos existe a lo mejor tirando de unos abuelos o de quien se pueda, pero claro, si lo hemos tenido complicado todas las familias para poder conciliar y para poder mantener nuestro puesto de trabajo y el cuidado de los hijos o de los abuelos durante esta pandemia, es que ¿cómo lo hace una madre soltera?
Pues súper complicado. O sea, nosotras en la asociación hemos tenido que hacer hasta salvoconductos durante la época de confinamiento para que las madres se pudieran juntar en una casa y poder alternarse el cuidado de los niños y las niñas, ¿no? Pero claro, ha habido situaciones en las que pues tenían que pues lo que te he dicho antes, ¿no? Prescindir del trabajo. Ha habido situaciones en las que las mujeres no han tenido más remedio que ir a trabajar. Estamos hablando de que solamente entra un salario en ese hogar y que la responsabilidad salarial, como no ha habido tampoco permisos retribuidos al 100%, pues claro, ha habido mujeres que han perdido el empleo y ha habido mujeres que han dejado a las criaturas solas, ¿no? Y hay otras pues que se han ido a vivir a casa de sus padres, las que han tenido padres. Pero como decías antes, las personas inmigrantes, pues quizá más afectadas todavía porque sus redes sociales no son tan amplias como las que las españolas, ¿no? Que estamos aquí de origen y que tenemos nuestra red familiar, ¿no? En la mayoría de los casos, salvo algún caso puntual, ¿no? Entonces, bueno, pues
¿Y qué es lo que necesita? ¿Qué le piden desde la asociación desde la Federación de Asociaciones de Madres Solteras? ¿Qué pedís al sistema para poder sustentar, a este tipo de familias que son muchas? No sé cuántas, Carmen, si tenéis
pues
el dato.
Casi 2 millones.
Pero son muchísimas, muchísimas familias de madres solteras con menores a su cargo, con niños. ¿Qué es lo que necesitáis?
Pues mira, nosotras lo que pedimos es que se tenga en cuenta el modelo de familia, de la familia monoparental, a la hora de establecer políticas públicas. Por ejemplo, con el ingreso mínimo vital, sí que ha habido un porcentaje que se destinaba a familias monoparentales, pero el problema es que no ha tenido en cuenta la unidad familiar, sino la unidad convivencial, con lo cual todas aquellas más vulnerables que están compartiendo vivienda, pues no han entrado en el ingreso mínimo vital. Otro ejemplo así como muy claro, los permisos de cuidado para menores y para mayores, porque también nos hacemos cargo de nuestras padres y madres, ¿no? Entonces, claro, al ser solamente una persona tenemos la mitad de tiempo de permiso, con lo cual nuestros menores ahí se sienten, son los que sufren realmente las consecuencias porque tienen menor tiempo de cuidado. Así podría seguir enumerando. Entonces, pues un poco por resumir, lo que pedimos es que haya una atención integral y una ley de familias monoparentales que recoja todas estas situaciones para poder paliar los efectos y para poder prevenir las situaciones de pobreza en muchas familias.
Y cuando hablamos Ascensión, Teresa, de las conclusiones de este informe y de la realidad que seguimos viviendo las mujeres en cuanto a la corresponsabilidad, la conciliación de la vida laboral y también personal, que es algo importante, que parece un lujo fuera del alcance, pero que también es muy importante para la salud mental de las mujeres. ¿Qué meta nos tenemos que poner?
Bueno, si me lo permitís, desde la Unión de Asociaciones Familiares, lo que nos ha hecho recordar la pandemia, como dije anteriormente, me refería a los varones, pero incluso nos hemos dado cuenta que las personas necesitamos cuidar y ser cuidadas en algún momento de nuestra vida. Esto nos lo ha hecho recordar nuevamente la pandemia. Entonces, las conclusiones que yo creo que hay que sacar es que no debemos solo impulsar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, entre otras cosas por lo que acaba de decir Carmen, sino que lo que hay que hacer es impulsar a las, e incluir también a las empresas, al Estado y a las diferentes administraciones públicas, porque nos tienen que garantizar el derecho de todas las personas y de todos los modelos de familia, como muy bien ha dicho Carmen, a poder conciliar la vida familiar, laboral y personal. Y esto es fundamental, es decir, puesto que la corresponsabilidad en alguna familia, y nosotros hablamos de la diversidad familiar, no es posible la corresponsabilidad entre hombre y mujer, indiscutiblemente la conclusión más importante es que entren en juego en este impulso de corresponsabilidad las empresas, el Estado y las administraciones públicas.
Que no es un tema doméstico, interno, de cada hogar, sino que es un asunto de toda la sociedad.
Indiscutiblemente. Es algo donde tenemos que repensar la sociedad que queremos, y si queremos este tipo de sociedad, indiscutiblemente la corresponsabilidad tiene que ir mucho más allá de lo que hay en el seno de la familia, sino que tienen que ser otros alrededor los que hagan que la sociedad que queremos sea posible.
Pues Teresa, ya para terminar, si quieres añadir también una conclusión a todo esto.
Sí, nosotros planteamos 9 reformas prioritarias de las políticas públicas, pero no voy a poder ahora enumerar todas, están en el estudio, y también las políticas empresariales que promueven la conciliación corresponsable. Sí querría destacar dos cuestiones que me parecen central. Primero, que deberíamos garantizar el derecho universal y gratuito a una plaza de educación infantil de primer ciclo, es decir, de 0 a 2, justamente para resolver el problema que mencionaba Carmen, los mayores retos que tienen las familias monomarentales. Entonces ya tenemos un sistema bastante bueno de 3 a 6, de 3
ampliarlo.
A 5, ampliarlo y que sea de calidad. Y por otro lado, para la corresponsabilidad, bueno, de los hombres podemos educar y debemos educar, pero hay catalizadores que nos permiten ir más rápido en el cambio hacia la corresponsabilidad, como por ejemplo el permiso por nacimiento y cuidado del menor, que desde este año, desde enero del 2021, son 16 semanas para los hombres, y es en este momento cuando ellos pues realmente aprenden a cuidar, y esto tiene unos efectos. Se acaba de publicar un estudio a largo plazo sobre su implicación en los cuidados, ¿no? Lo único que hay dos trabas que no se ha hecho bien. La letra pequeña de la reforma pues obliga a los dos progenitores, cuando son dos, a cogerse las primeras 6 semanas juntos. Y es una pena porque algunas familias se las quieren coger juntos, pero otros prefieren turnarse para alargar el tiempo antes de llevar a la criatura a educación infantil, ¿no?
Sí.
Y después también, pues antiguamente cuando era el permiso de maternidad solamente, que eran 16 semanas, se podía elegir cuándo y cómo tomarte el permiso. Y ahora las 10 semanas voluntarias, después de las primeras 6 obligatorias, hay que...
Sí, hay retoques por ahí y cosas que todavía...
Hay que negociar con el empleador cuándo cogerlo, hay que mandarle un segundo certificado de empresa a la Seguridad Social.
Estamos en el camino, pero hay todavía muchas cosas que pulir.
Pero ese permiso es el más largo en el mundo ahora mismo, el más igualitario, y desde luego es un paso muy importante para que los hombres aprendan a corresponsabilizarse en el momento clave, que es cuando llega
el bebé,
la primera hija o hijo.
Ascensión Iglesias, presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares UNAF, Teresa Jurado, coordinadora de este estudio que hemos estado comentando, y profesora titular de Sociología 2 en la UNED, y Carmen Flores, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras FAMS. Muchísimas gracias por estar en Madrid Sin Fronteras. Gracias a las tres.
Gracias.
Un saludo.
So we photograph the way we fell, and we cling when it starts fading. realize how much love I've known. The setting sun will pause for.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Everything that's coming and everything that's not. I first seen her down in Long.
Cada día en España, 35 millones de envases, botellas de plástico, latas, bricks, acaban en vertederos, en incineradoras o abandonados en las calles y los espacios naturales. El modelo de reciclaje que tenemos actualmente no logra ni de lejos evitar una contaminación muy preocupante de estos residuos. La iniciativa Retorna, en la que se integran muchas ONG ambientales, ha realizado una encuesta sobre este tema en busca de las mejores soluciones y que éstas se reflejen en la futura ley de residuos que se está elaborando. César Sánchez es director de comunicación de Retorna. Bienvenido, César.
Muchísimas gracias.
Cuéntanos un poquito qué es Retorna, quiénes la integran y cuál es su objetivo.
Pues mira, Retorna es un grupo de ONGs, asociaciones de consumidores, sindicatos, incluso industria del reciclaje, que tienen una cosa en común, que como tú decías, quieren acabar con esos 35 millones de latas, botellas, bricks, que cada día o se entierran debajo de vertederos o se queman en plantas incineradoras, o desgraciadamente muchos de esas latas y botellas son las que nos encontramos en la plaza debajo del banco, en el arcén de una carretera cuando vamos a caminar, en los ríos, en las playas y muchísimos millones que se descomponen y acaban en el fondo del mar. Mm. Para eso lo que pedimos es eso, que nos dejen volver a devolver las latas y las botellas y los bricks a la tienda para recuperar un depósito, una cantidad económica que previamente habremos dejado y así conseguir que podamos vivir en una sociedad, en un territorio, en un país, pues ya no solo más limpio, sino más sostenible y también mucho más sano.
Estás hablando del sistema de depósito, devolución y retorno, que es un sistema que además está implementado en otros países con mucho éxito, que es aquello también que recordarán, yo recuerdo y recordarán mejor aún pues generaciones anteriores, que era el devolver los cascos de las botellas de vidrio, pero también un paso más allá al resto de envases. Es más o menos esto.
Exacto, es recuperar esos hábitos que ya hacíamos bien antes, y este era uno de ellos. Que las latas, las botellas, los bricks dejen de ser algo de usar y tirar, porque al final es usar y tirar para seguir extrayendo nuevos recursos y volver a fabricar de nuevo, para volver a tirar. Por lo tanto, lo que queremos es conservar al máximo esas latas, esas botellas de vidrio, esos bricks, y que sea tan fácil como cuando lo hacíamos antes. Mm. Que era ir a la tienda, cuando tú comprabas una bebida dejabas un pequeño depósito y cuando te acababas esa bebida, pues un agua, una cerveza, un zumo, un refresco, que puedas volver a esa pequeña tienda, supermercado o a cualquier otro y devolver ese envase, ya sea para que se pueda reutilizar, es decir, para que se limpie y se pueda rellenar y usar de nuevo, o para que ese material que se recupera de manera separada y limpia, pues vaya directo a que se hagan nuevos envases, a que se se dedique a un reciclaje de calidad.
Esto se está practicando pues en países como en Alemania o en países nórdicos, y además con unos resultados excelentes, ¿no? También se encuentran en estos lugares en algunos casos máquinas como las de vending, donde tú directamente esa botella de plástico la puedes meter y te devuelve esos céntimos, ¿no? Es
exacto.
Así de sencillo.
Sí, es básicamente como cuando vamos al supermercado y dejamos una moneda de 50 céntimos o de un euro en un carrito. Mm. ¿Por qué lo hacemos? Pues para que nadie lo deje abandonado, ¿verdad?
Claro.
Y que todo quede bien ordenado. Pues es el mismo concepto. Mm. Vas, como tú decías, pues en Alemania, en países escandinavos, en Holanda, en Croacia, en Estados Unidos, en muchos estados, en Australia también, en Canadá. Pues vas a comprarte una botella de agua, si la botella, me invento, vale 50 céntimos, pues dejas 10 o 20 céntimos en concepto de depósito, y cuando devuelves esa botella, te devuelven el dinero. Mm. Si tú no quieres devolverla porque no te interesa ese dinero, porque no tienes la conciencia de hacerlo, no te preocupes, que alguien seguro irá, la recogerá y la devolverá para recuperar ese dinero. Y ese mecanismo, que es muy sencillo, aplicado a los envases de bebidas, pero que también se puede aplicar a muchos otros residuos, hace que pues acabemos con el drama que comentábamos, que es vivir en un entorno donde millones y millones de latas, botellas y bricks cada día se abandonan y acaban ya no solo contaminando el sitio donde vivimos, sino afectando nuestra salud. Cada vez hay más estudios que dicen que tenemos microplásticos dentro de la sangre, que estamos orinando microplásticos, que estamos respirando incluso microplásticos. Creo que la sociedad ha llegado a un punto que exige cambios y que exige maneras diferentes de hacer las cosas, porque no se prevé un futuro muy halagüeño si no damos con la manera de girar el volante.
Bueno, y además es que está inventado, vamos, que no es algo que tengamos que buscar una solución. Hay una ley de residuos que está ahora mismo elaborándose. A este respecto, ¿qué podemos esperar de la ley? De la futura ley.
Bueno, nosotros desde Retorna somos optimistas en el sentido de que está contemplado el sistema de depósito y retorno dentro de la futura ley de residuos, así como otras medidas muy positivas que fomenten la reutilización de los envases y que permita la venta a granel, que podamos consumir en todos los restaurantes y bares agua del grifo, etcétera, etcétera. Pero respecto al hábito de devolver latas y botellas a la tienda, como decimos, de momento está contemplado. Lo que queremos ver es que eso se acabe de afianzar y, sobre todo, que nos permitan devolver todos los envases de bebidas, que tanto las latas, las botellas de plástico, pero también las de vidrio y los bricks estén dentro de ese sistema y que se implante, se lleve a cabo lo antes posible. Porque, claro, lo decimos así muy rápido, pero son 35 millones cada día.
Es que la cifra es tremenda.
Mañana 70.
Es tremendo.
Y de aquí tres días 135.
Sí, sí.
No tenemos demasiado tiempo que perder.
Uh-huh. Cada día cuenta, desde luego. Y la contaminación por plástico pues es una preocupación a nivel global que yo no sé si le estamos dando la importancia que tiene, porque es de una magnitud tremenda. Así que si esta ley sale adelante con todos estos contenidos de los que nos estás hablando, César, pronto podríamos tener, bueno, pues esa posibilidad, ¿no?, de retornar los envases a los comercios.
Sí, sí, en eso confiamos, porque es de sentido común, porque la sociedad, como tú bien has dicho, nos lo está reclamando. Recientemente hemos presentado esta encuesta y el 85% de las personas consultadas dicen que es una buena idea, que les parece una buena idea que puedan retornar latas, botellas y bricks a las tiendas y supermercados, y más del 90% quieren hacerlo ya. Por lo tanto, ahora que vivimos buscando siempre esos grandes consensos, esto es algo de consenso. La sociedad lo reclama, es algo de sentido común. Como tú decías, Clara, no hay que inventar nada, esto ya está funcionando. Por lo tanto, lo único que necesitamos es que esa determinación política, que parece que estamos viendo la ley de residuos, se acabe de concretar y que nos ofrezcan como ciudadanas la posibilidad de hacer un poquito mejor las cosas y evitar esa contaminación masiva que venimos comentando de latas y botellas y bricks abandonados por todas partes.
Y con la seguridad de que la sociedad, según se refleja en vuestra encuesta, pues va a responder perfectamente, porque además, bueno, pues económicamente también interesa, ¿no? Aunque sean unos céntimos. Y como tú decías, si esos envases de plástico incluso quedan acumulados en algún lugar, alguien siempre los va a recoger para poder obtener un beneficio a cambio. O sea que el reciclaje está bastante más garantizado con este sistema.
Seguro. Mira, muchas veces cuando hemos ido alguna vez a Alemania o a algún país del norte a ver el sistema, nos gusta hablar con la gente, ¿no? Y preguntarles, oye, ¿qué te parece? ¿Es una buena idea? ¿Funciona? Y todos te dicen que funciona y que les encanta. Y el que encuentras, que la persona que encuentras que te dice que, bueno, no lo sé, es un poco rollo, tal, pero tú lo haces. Dice, hombre, claro, yo no quiero perder mi dinero. O sea que la inmensa mayoría, como vimos en la encuesta, más del 80% le gusta la idea, quiere hacerlo, lo pide ya, quiere que todos los envases estén incorporados. Y aquellas personas que no lo vean tan claro, pues seguro que encuentran un gran motivo en la... En el incentivo económico para participar también.
Yo he visto incluso en Alemania, César, cómo pues se dejaban pues bolsas llenas de estos envases en sitios estratégicos y que personas, bueno, pues con menos recursos las iban recogiendo, es decir, que una especie, bueno, pues de cesión, ¿no? Para que personas con menos recursos pues pudieran sacar algo de dinero a cambio. Que sí. A ver, no es que esto sea nada que vaya a solucionar los problemas, pero bueno, que en cualquier caso es una forma de sacarle un rendimiento también económico a todos estos envases que si no quedan en la naturaleza, tirados.
Sí, es una práctica habitual que, como decías, no es que sea la panacea para solucionar un problema estructural de la sociedad, pero sí que resulta curioso ver cómo si aquí gente con pocos recursos a lo mejor te pide directamente una ayuda económica, allí te piden latas y botellas. O como existen papeleras en las que en el exterior de la papelera hay como unos pequeños aros para que tú puedas dejar la lata y la botella y esa persona que quiera recuperarla, para recuperar el dinero, lo pueda hacer de manera sencilla. O sea que sí, como decimos, es algo que viene de la mano con el hábito de devolver latas y botellas y que pues es una cosa positiva.
Bueno, que no hay ni un solo pero, y esperamos de verdad que este sistema de depósito, devolución y retorno sea muy prontito una realidad en nuestro país, porque no es insostenible totalmente esos 35 millones de envases, botellas de plástico, latas y bricks que cada día se ponen en circulación en España y que en su mayoría no se reciclan. Muchísimas gracias, César Sánchez, director de comunicación de Retorno. Gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias a vosotras, Clara.
I can be a man, be big and tough. For you, darling, that won't be enough.
Hola, soy Eloísa Molina y soy coordinadora de comunicación de World Vision, y quiero aprovechar este espacio para poner el foco en un dato, y es que los alimentos básicos están fuera del alcance de unos 3.000 millones de personas. ¿Qué quiere decir esto? Comunidades, familias, niñas y niños que no tienen los ingresos necesarios para comprar alimentos de primera necesidad. Desde que se declaró la pandemia, el aumento de los precios de los alimentos, junto con la pérdida de puestos de trabajo que ha provocado los cierres, ha alimentado una crisis mundial de hambre. Como consecuencia, cada día mueren más personas a causa del hambre que por la propia COVID-19. Se calcula que en este momento el hambre aguda mata a 11 personas cada minuto, mientras que la COVID-19 mata a 7 personas cada minuto. ¿Qué queremos decir con estos datos? ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a la conclusión que las secuelas de la COVID-19 tienen el potencial de causar un mayor daño al mundo que el propio virus. La pandemia ha provocado la pérdida de puestos de trabajo y la disminución de ingresos. Esto ha obligado a millones de familias a saltarse comidas, a optar por alimentos más baratos y menos nutritivos, o incluso a prescindir de ellos. Esta situación, combinada con el impacto de los conflictos y el cambio climático, ha creado la tormenta perfecta de lo que podría ser la peor crisis de hambre en generaciones.
Pues así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. These things of power, yeah, burned a hole right through. Like God.